أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ya no sé qué más añadir después de esta presentación con tanto significado va a ser muy difícil que esté a la altura de lo que Hach Haliden han sido 6 minutos nos ha transmitido, pero bueno, como lo había preparado, voy a tratar de hacerlo dentro de la medida de mis posibilidades. Lo primero, como siempre, me gustaría agradecer al Ayuntamiento del Monaster sus esfuerzos que año tras año realizan para que este evento continúe teniendo lugar. Estoy seguro que no es un trabajo fácil mantenerlo, ya que todos lo sabemos. Iniciar las cosas es muy fácil, sobre todo cuando entra ese subidón, ¿no? Iniciamos las cosas, empezamos las cosas, nos motivamos, lo hacemos. Es muy fácil mantenerlo constantemente. La constancia es lo complicado. Y por ello aprovecho esta oportunidad para agradecer y dar mi enhorabuena al Ayuntamiento, al Monasterio y a todos aquellos que se preocupan de que estas jornadas ya, 19º año, tengan lugar. También me gustaría agradecerles una cosa que considero muy importante, y es que para unas jornadas islámicas cuentan como núcleo principal del evento con musulmanes de la tierra. Sobre todo que nos concedan estos espacios y tiempos para tratar, desde la medida de nuestras posibilidades, de transmitir y de enseñar lo que entendemos que es el din del Islam. Y eso realmente no es algo fácil de ver, ya que somos testigos en muchas ocasiones de cómo se organizan jornadas, eventos, charlas, seminarios, programas, simposios, exposiciones, mesas redondas, debates sobre el Islam, y no se cuenta para ello con los propios musulmanes. Así que, como ya hice el año pasado, que tuve el honor y el privilegio de estar sentado en este mismo lugar, lo primero es agradecer los esfuerzos para que estemos este año también aquí sentados. Y lo segundo ya es agradeceros a todos vosotros, los que habéis acudido, de más cerca o más lejos, del pueblo de Almonaster, de otros pueblos, de otras ciudades, que habéis subido la cuesta en esta fría mañana, que estáis aquí sentados, por así bien, abrigados, porque no pensábamos que fuera a hacer este frío, y agradeceros vuestro tiempo, agradeceros vuestra paciencia, agradeceros, espero, vuestra atención, aunque la verdad es que soy yo el que tengo que ganarme vuestra atención. No puedo pedir atención si aquello que os digo, si aquello que os transmito, no despierta vuestra atención. Estas palabras están enmarcadas bajo el título Islam como modelo de conducta social. Es un título muy amplio que permite jugar mucho con el contenido, ya que prácticamente todo lo que hacemos en nuestro día a día, sea de la índole que sea, es parte de nuestra conducta. Lo que voy a tratar de hacer es llevarla hacia la conducta o cualidades a las que nos llama el Islam, pero que realmente no podemos decir que sean exclusivas del Islam, sino que son parte, o mejor dicho, deberían ser parte del comportamiento de todo ser humano, independientemente de cuál sea su religión, independientemente de cuál sea su creencia. Y es que lo que hacemos como seres humanos, las acciones que llevamos a la práctica, tradicionalmente se dividen en dos tipos. Son o actos o relaciones en nuestra relación con Allah, relación con el Creador, relación con la divinidad, es lo que en árabe se llama ibadat, que suele traducirse como actos de adoración, o actos que tienen que ver con nuestra relación con los seres creados, con las criaturas, aspectos sociales, y es lo que en árabe se llama muamalat. Yo voy a centrarme en esta segunda parte, en la parte que podríamos llamar el aspecto social, pero sin entrar en el campo de la conferencia que dio Hach Halit Nieto ayer, de la transacción, las transacciones económicas, la riqueza. Es un tema realmente interesante, es un tema realmente apasionante, y en él hay muchísimas lecciones que podríamos aplicar hoy en día y que harían de esta sociedad una sociedad mucho más justa. Pero como él ya trató ese tema, yo voy a centrarme en él de las relaciones entre nosotros. ¿Y cómo lo voy a hacer? Hay dos maneras. Bajo mi punto de vista, hay dos maneras de tratarlo. De fuera hacia adentro o de dentro hacia afuera. Yo soy de la firme opinión de que debe ser de dentro hacia afuera. Es decir, nosotros mismos, luego nuestro círculo cercano, luego el siguiente, y así poco a poco iremos influyendo en la sociedad. Y de hecho, trabajar de esta manera, o llevar a la práctica esto de esta manera, es el ejemplo que tenemos en el mensajero del Islam, el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Él, una vez que recibe la revelación y se convierte en profeta, comienza primero por sí mismo, luego su mujer, luego va a sus familiares cercanos, a sus amigos íntimos, que sabían que iban a aceptar el mensaje, y poco a poco va extendiendo y ampliando ese círculo hasta llegar a un gran número de personas y ser capaz de cambiar como cambió por completo la historia de la humanidad. Hay un versículo del Corán muy conocido en el que Dios dice: "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim". Es cierto que Allah no cambia, que Dios no cambia lo que una gente tiene hasta que ellos no han cambiado lo que hay en sí mismos. Este versículo del Corán es clave en la comprensión de estas palabras. Y es un versículo que es aplicable en los dos sentidos, tanto para el bien como para el mal. Tanto para mejorar a esa gente y, por tanto, a esa comunidad y a esa sociedad, como también para empeorar a esa gente y, por tanto, a esa comunidad y a esa sociedad. Lo que realmente quiero decir con esto es que la forma en la que nos comportamos tiene una repercusión directa, positiva o negativa, en lo que somos, en lo que ocurre en nuestras vidas y en lo que ocurre en nuestra sociedad. Y este es un aspecto esencial en la manera en la que Allah ha dispuesto la existencia. Y por eso es tan importante para nosotros comprenderlo. Y por supuesto, y esto nadie puede negarlo, si la sociedad va en una dirección, si los miembros de la misma se encaminan hacia algo, es muy difícil que una persona o que un pequeño grupo vaya en la dirección opuesta. Pero se puede conseguir. Podemos llegar a cambiar las cosas. Sobre todo, si eso a lo que llamamos está basado en la justicia, en el equilibrio, en la bondad, en el respeto, en las más altas cualidades humanas a las que nos llama, no voy a decir el Islam, sino nuestra noble naturaleza en la que como seres humanos hemos sido creados. Ya que el ser humano, todos nosotros, hombres y mujeres, hemos sido creados de la mejor manera. Somos los seres más completos de la creación. Allah dice en el Corán: "Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim". En verdad creamos al hombre en la mejor armonía. Es decir, de la mejor manera, en perfectas proporciones y en un perfecto equilibrio. Le dio la mejor existencia creándolo en perfecto equilibrio y simetría. Lo distinguió con la razón, dispuesta para su función y bien encaminada para el discernimiento, alto de estatura y es capaz de con su propia mano tomar el alimento. Ibn al-Arabi, comentando este versículo del Corán, dijo: "Allah el Altísimo no ha creado nada ni nadie mejor que el hombre, pues ciertamente Dios lo creó fértil y de conocimiento, capacitado, audaz y hablador, oyente, perspicaz, reflexivo y sagaz". Y ciertamente estos son parte de los atributos del Creador, que Él, en su inmensa generosidad, nos ha entregado, o mejor dicho, nos ha cedido. Como se dice en la tradición cristiana, pero también se dice en la tradición del Islam, que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Hay un dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el que dice: Allah creó a Adam a su semejanza. Lo que verdaderamente quiere decir este dicho es esto que acabamos de mencionar, que el Creador nos concede algunos de sus atributos para que los empleemos, para que los usemos de la mejor manera posible. Es decir, que el ser humano es lo mejor de la creación de Allah y debemos ser conscientes de ello, tanto interna como externamente, de aspecto hermoso, de conformación portentosa, la cabeza con los órganos que la complementan, el pecho y lo que contiene, el abdomen y lo que recoge, los órganos genitales y lo que ocultan, las dos manos y lo que acometen, las dos piernas y lo que aguantan. Por todo ello, reconociendo todo esto, como decía un hombre de conocimiento, decía, el ser humano es un mundo, es un universo en pequeño, un mundo en miniatura, el cual reúne todo lo que hay entre las criaturas. Ahora bien, luego en sus manos está el ser fiel a esa noble naturaleza en la que ha sido creada o traicionar esa noble naturaleza en la que ha sido creada. Nosotros somos esos seres, unos seres creados de la mejor composición, en la armonía más perfecta, y somos unos seres a los que se nos ha entregado un don que no se le ha entregado al resto de las criaturas. Y ese don es el intelecto. Un intelecto con el que hacemos ¿qué? Con el que diferenciamos, con el que discernimos, con el que distinguimos lo correcto de lo incorrecto, con el que observamos, reflexionamos y luego llevamos a la práctica. Esto es lo que nos aporta principalmente el intelecto, la capacidad de discernir, de diferenciar y de distinguir. Pero como seres humanos, creados de la mejor armonía y con un intelecto, tenemos otro elemento más que me gustaría añadir, y es el hecho de que no hemos sido creados para vivir en soledad, apartados de la sociedad, sino que parte de nuestra naturaleza es tener relaciones unos con otros, ya sean matrimoniales, de amistad, de intereses comunes, de negocios, de lo que sea. El ser humano es un ser social. Y aquí podríamos añadir un término que es posible que hayáis escuchado en otras ocasiones y que el conocido, iba a decir historiador, pero es mucho más que un historiador, el conocido hombre de conocimiento Ibn Khaldún, en su Muqaddima, en su introducción a la historia universal, emplea en numerosas ocasiones, y es el término de asabiyya. ¿Qué es la asabiyya? Lo cierto es que el significado más común o más extendido de la asabiyya es que es un clan familiar, ¿no?, o una fuerza que reside en los vínculos familiares, que cuando está presente hace que esa familia sea una familia fuerte. También hay quien lo traduce como solidaridad, hay quien lo entiende como nacionalismo, pero lo cierto es que todos estos significados, incluso el de familiar, no estoy diciendo que no sean correctos, o no estoy diciendo que el término de asabiyya no los contenga, pero sí que es cierto que estos términos o estas acepciones no contemplan el significado completo de lo que representa o lo que es la asabiyya. Tal vez algunas definiciones que se acercan más a lo que queremos decir sería como la traducción que se hace al francés, que es, no sé francés, pero esprit de corps, que podríamos definir como espíritu de compañerismo, de equipo, de solidaridad, de orgullo entre un grupo de personas. Juan Férez lo traduce al castellano como espíritu de coligación. Entonces, para mí la asabiyya es eso, no es un clan familiar, es un grupo de gente que tiene relaciones entre ellos, que tienen unos mismos objetivos, que tienen un mismo anhelo, que tienen un mismo deseo y se unen para llevarlo a la práctica o se unen para intentar conseguirlo. Esto es para mí la asabiyya, la unión en torno a unos ideales, a un comportamiento y unos valores. Esos vínculos que se crean cuando una gente lucha por lo mismo, cuando una gente está comprometida y defiende a su grupo, defiende su unidad, defienden y luchan por establecer aquello en lo que creen. Entonces, me atrevería a decir, se crean unos vínculos que son incluso más fuertes que los vínculos de sangre, pues el núcleo de esos vínculos son los objetivos comunes, son los valores elevados, son elevar la sociedad, son mejorar la sociedad, son implantar la justicia en la sociedad. Y cuando una gente lucha unida por aquello en lo que realmente cree, son pocos los que pueden ir en contra de esa fuerza. Son como una gran ola, un tsunami al que nada ni nadie se puede resistir. Por consiguiente, tenemos el primer punto, que somos seres humanos, creados de la mejor manera posible, en la mejor armonía, creados para vivir en sociedad, como seres sociales, y el cuarto punto es que poseemos intelecto. Estos cuatro aspectos es importante que los mantengamos siempre en mente, porque son los cuatro aspectos o los cuatro puntos que nos hacen ver cómo en realidad podemos tener un impacto en la sociedad y mejorar o implantar un modelo de conducta social más justo y más equilibrado y más elevado. Vamos a poner ahora a trabajar un poco, no mucho, pero bueno, un poco, nuestros intelectos, y vamos a tratar de ver y de discernir algunas de las cualidades que debemos implantar en nuestras vidas. Primero, como hemos dicho antes, a nivel individual, para luego mejorar la sociedad. O mejor dicho, vamos a dar algunas pinceladas de esas cualidades a las que nos llama nuestra naturaleza en su perfecta armonía como seres humanos. Para ello, lo mejor que se me ocurre es hablar del mensajero del Islam, el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya que él mismo encarnaba las cualidades más nobles y elevadas, las más altas cualidades de carácter y de comportamiento. De hecho, tal y como él mismo manifestó, dijo en una ocasión: solamente he sido enviado para perfeccionar las nobles cualidades de carácter y de comportamiento, y nosotros tenemos la obligación de seguir ese modelo. Entonces tenemos la obligación de esforzarnos en implantar esas nobles cualidades de carácter y de comportamiento. Y para poner ese ejemplo del mensajero, me voy a remontar a hace más de 1400 años, al comienzo de la revelación. No sé si conocéis la historia del comienzo de la revelación, el comienzo de la revelación del Corán sobre el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta era un hombre que veía que la sociedad no era justa. Veía que había algo más que aquello a lo que se entregaba a su gente. Y entonces se solía retirar, aislado, a una montaña para reflexionar. Reflexionar sobre la creación, reflexionar sobre el porqué de las cosas. Dicho con otras palabras, para poner en práctica su intelecto, del que hemos hablado antes, y ver qué era, cuál era el propósito de cada uno de nosotros. En una ocasión, estando en esa cueva, en la cueva de Hira, siente una presencia. Siente que la cueva, que realmente es una cueva pequeña, pero como que le aprisiona, como que el techo se le viene encima. Levanta la vista y ve ante él al ángel o al arcángel Gabriel, Jibril alayhi salam, que el mensajero se queda en estado de shock. Jibril lo agarra contra su pecho fuertemente, le suelta y le dice: lee, iqra, lee, recita. El mensajero Muhammad era una persona iletrada, no sabía leer ni escribir, algo tremendamente común en esa sociedad. Y dice: ¿qué es lo que tengo que leer? No, y dice: no sé leer. ¿No sé leer? No sé leer. Entonces el ángel, por segunda vez, lo vuelve a abrazar con fuerza, aprisionándolo contra su pecho, y lo suelta. Hasta casi lo deja sin respiración. Y le dice: lee. No sé leer. Y le vuelve a apretar una tercera vez contra su pecho, hasta casi asfixiarle, hasta casi matarlo. Le suelta, le dice: lee. Y ya, podemos decir, por miedo a que le volviera a abrazar y ya la asfixiara y acabara con su vida, le dijo: ¿qué tengo que leer? Y le dijo: lee en el nombre de tu Señor, te ha creado, y esas son las primeros versículos que descienden del Corán. los primeros versículos de la sura del coágulo. Pero eso no es lo importante de la historia. Lo es en muchos sentidos, pero no en el caso que estamos tratando hoy. El profeta vuelve a su casa, corriendo, temblando, pensando que se había vuelto loco. Pensaba que había perdido la cabeza. Un encuentro sobrenatural con un ángel que le apretaba, que le decía lee, no sé leer. Una revelación. Pensaba que se había vuelto loco por completo. Entra en su casa, temblando, y le dice a su mujer, las palabras muy famosas, cúbreme, cúbreme, zammilun y zammilun, cubridme o tapadme. Cuando se le va un poco ese temblor, ese estado de shock, su mujer, Jadilla, una mujer tremendamente inteligente, tremendamente noble, que era el principal apoyo del mensajero Muhammad, tal vez sin Jadilla no habría sido capaz de hacer lo que hizo, le dijo, cuéntame qué te ha pasado. Le cuenta el encuentro que ha tenido y le dice, oh Jadilla, estoy perdiendo la cabeza, me estoy volviendo loco, ¿qué me ha sucedido? Jadilla le dice, no, no, por Allah que él jamás te dañará, no te entristezcas, tranquilízate, por Allah que él jamás te dañará. ¿Por qué? Y le enumera una serie de puntos, que son los que vamos a tratar ahora. Le dice, por Allah que él jamás te dañará, o que él jamás te humillaría, porque tú mantienes los vínculos familiares, cargas con las dificultades de los débiles, asistes al necesitado o al que está en un estado de opresión, honras a tus invitados y te esfuerzas en el establecimiento de la verdad. Esta frase con la que Jadilla logra calmar y tranquilizar a su marido es una frase maravillosa. Para mí personalmente es uno de esos tesoros al que vuelvo continuamente, un tesoro en el que encuentro una gran calma y una tremenda enseñanza. Ya que con esas pocas palabras, Jadilla, tenemos que comprender que Jadilla era la persona que mejor conocía a Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, hace una descripción maravillosa de cómo era, y tal vez esto sea lo más importante, antes incluso de recibir la revelación, antes de convertirse en profeta. Y era, entre su gente era conocido como Al-Amin, el digno de confianza. Pues esta persona, antes de recibir la revelación, era de esta manera. Y es que ciertamente, en estos cinco puntos, ya tenemos un modelo de conducta social casi completo. Y lo más curioso, o puede que no, como acabamos de decir, es que son cualidades que ya practicaba como ser humano antes de ser profeta. Y por eso, como hemos dicho antes, este elevar, mejorar y transformar la sociedad es algo que nos incumbe y que debemos practicar todos, independientemente de cuál sea nuestra religión o nuestra creencia. Vamos a desgranar ahora, uno por uno, estos cinco puntos y ya veremos si luego seguimos teniendo necesidad de seguir con algo más o con ello lo dejamos. El primero, mantienes los lazos familiares, la unión de la familia, la fuerza de la familia, que es la semilla de la que se nutren las sociedades. Esto es tremendamente importante y es algo que hoy en día se está perdiendo, ya que uno de los principales propósitos del sistema es romper la familia. Es un sistema que quiere al ser humano como un individuo aislado, no como un núcleo familiar. Otro de los aspectos importantes e interesantes de la familia es no tratarla, o mejor dicho, no contemplarla como se dice, como una familia nuclear, como algo cerrado y aislado, o como algo en lo que solo se contempla el marido y la mujer y la parejita de hijos. La familia es el origen, es el núcleo de la fuerza, pero esa familia es amplia. Son muchos los elementos que componen esa familia y tal vez, y quién sabe si por nuestro pasado andalusí, es aquí, en estas tierras andaluzas, donde más se preserva o donde mejor se preserva en la sociedad occidental el espíritu de unión de la familia. Un espíritu que el mensajero del Islam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se esforzaba en mantener, en proteger y en estrechar. Son numerosas, no vamos a hacer contar todas las transmisiones o versículos del Corán que también hablan de la importancia de la familia, pero sí voy a mencionar uno que a mí personalmente me gusta mucho. Y para ello hay que enmarcarlo dentro de una muy breve historia. Conocemos que el mensajero y todos sus compañeros emigraron de Meca a Medina. Primero emigraron los compañeros, el último en hacerlo fue el mensajero Muhammad, acompañado de su fiel compañero Abu Bakr. En Medina, que por aquel entonces se llamaba Yathrib, hoy en día ya se llama Medina al-Munawwara, ya había musulmanes que habían viajado años anteriores, se habían establecido allí, pero había una comunidad muy grande de judíos. Judíos que se negaban a aceptar, a pesar de que lo sabían, se negaban a aceptar que el último mensajero no fuera uno de ellos, como ellos estaban convencidos que iba a ser. Entre esos judíos había un hombre de muchísimo conocimiento, uno de los grandes hombres de conocimiento de los judíos, que se llamaba Abdullah ibn Salam. Él había oído hablar, él había leído en sus libros que llegaría un último profeta, había oído hablar a los musulmanes de la descripción de ese profeta, y dijo: tengo que verlo con mis ojos para ver si realmente es el último de los profetas o no. Y entonces narra él en primera persona. No recuerdo exactamente las palabras, pero lo que viene a decir es que se apostó en la entrada de Medina, en la entrada de la ciudad de Medina, cuando llegó el mensajero Muhammad haciendo su primera entrada en la ciudad. Esa primera entrada fue una entrada llena de emoción, de cantos, de felicidad. Llegaba aquel hombre al que habían amado sin haberlo visto siquiera. Y dice: cuando vi su rostro, supe que no era el rostro de un mentiroso. Pero entonces le escuché decir unas palabras. Decía, y esto es lo que dice el mensajero cuando entra en Medina. Decía: Ayuhannas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, sallu bil leili wa nasu ni'am, tadhul jannata bisalam. Dijo: oh gente, propagad el saludo, dad alimento, alimentar a la gente, mantened los vínculos familiares, esforzaos en mantener y estrechar los vínculos familiares. Y esta cuarta, hay transmisiones que no la añaden, pero hay otras que sí. Dice: rezad por la noche mientras la gente duerme y entraréis en el jardín en paz. De cuatro, tres son sociales. La última, que no todas las transmisiones la recogen, es: en tu intimidad reza por la noche. Pero las otras tres, propagad el saludo, y no es solo decir hola, qué tal, sino eso ya implica un contacto social con otra persona. La segunda, fundamental, dar alimento, alimentar a la gente, y de ella hablaremos más adelante. La tercera, el orden de los factores no altera el producto. La tercera, estrechad y mantened los vínculos familiares, y con ello, con el permiso de Allah, entraréis en el jardín en paz. Es conocido también que un dicho del mensajero que dijo: el jardín está bajo los pies de la madre. La bondad, el buen trato a la madre, el buen trato al padre, la obediencia a ellos, es todo parte de este mantener y estrechar los vínculos familiares. Ese es el primer punto. El segundo punto con el que Khadija describe a su marido: cargas con las dificultades de los débiles. Tremendamente interesante este punto, y clave en el establecimiento y crecimiento de una sociedad. Ayudar y apoyar a los débiles y desvalidos, esta es la base de una sociedad justa. Los fuertes ayudan a los débiles, no se aprovechan de ellos, no los exprimen, como vemos hoy en día, todo lo contrario, les ayudan en todo lo que pueden. Y de hecho, lo que marca el nivel o el estado que alcanza una sociedad es el trato que tienen hacia sus seres más débiles. Y no hablamos de debilidad económica únicamente, como mucha gente puede llegar a pensar. No podemos restringirlo únicamente a eso. Los niños, los ancianos, son débiles también. No pueden valerse por sí mismos. Por eso, el mensajero Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, dijo también en una ocasión: no es uno de los nuestros, no, él no consideraba como uno de los nuestros, es decir, como un musulmán seguidor del ejemplo del mensajero de Allah, el que no tiene misericordia con los pequeños y respeto hacia los mayores. El ayudar a los niños, el ocuparnos en darles lo mejor, es parte de cargar con sus dificultades. El hacernos cargo de nuestros mayores, y esto tiene mucho que ver con el punto anterior de la familia, el no abandonarlos en una residencia como si fueran un estorbo sin más, es parte de ayudar a los débiles. Y esto es una tragedia que cada vez es más común entre nosotros. Y fijaos, un aspecto muy curioso que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y me ha hecho reflexionar mucho, es que en el reparto de la herencia en el Islam, en la legalidad española, es para los hijos y para la esposa una especie de usufructo. En el Islam, gran parte de la herencia la llevan los padres. Si el hijo muere y sus padres están con vida, gran parte de esa herencia va hacia los padres, pues tiene una deuda para con ellos. Y es una obligación del hijo, si los padres no pueden mantenerse, es una obligación del hijo en el Islam que mantenga a sus padres. Y esto une los dos puntos, el mantener los lazos familiares, pero también cargar con las dificultades de los más débiles. El buen trato a los padres y la bondad hacia ellos es parte de mantener y estrechar los vínculos familiares y, como acabamos de decir, es parte también de cargar con las dificultades de los débiles. Así que reúne dos de las cinco cosas, en verdad tres, ya que la siguiente, que es asistir al necesitado, también entraría dentro. Y hay un suceso muy bonito que ilustra a la perfección esto de que estamos hablando, y es que uno de los compañeros del mensajero Muhammad, sus padres no podían mantenerse por sí mismos, y entonces él los mantenía. Él incluso cogía la comida y se la metía, se la daba en su boca a sus padres. Y entonces fue a ver al mensajero, fue a ver a Muhammad, y le dijo: mensajero de Allah, esto que estoy haciendo es tremendamente bueno, ¿no? Tiene una enorme recompensa. Voy a ser un poco frívolo, pero bueno, me estoy ganando el jardín por esto, ¿no? Y el mensajero lo miró y le dijo: ¿cómo? Y el hombre lo volvió a repetir, chido de orgullo por eso que estaba haciendo por sus padres. Y le dijo: no, lo que estás haciendo no es más que devolver el bien que ellos te han hecho a ti. No es otra cosa. Ellos han puesto alimento en tu boca cuando tú no podías, ahora tú estás poniendo alimento en su boca cuando ellos no pueden. No estás haciendo algo extra, sino que estás devolviendo el bien que ellos te han hecho. Y el mensajero Muhammad ayudaba a los más débiles en todo. Incluso cargaba a él con el peso de los demás. Si veía a una persona con un peso físico que no podía soportar o que era muy pesado para él, iba inmediatamente a ayudarle. Si veía que una persona tenía un peso psicológico encima demasiado pesado para él, iba y le aliviaba esa carga, aunque solo fuera con palabras de ánimo y palabras de aliento. ¿Qué diferente es esto a lo que vemos hoy en día entre nosotros mismos? Que si alguien está hundido, en vez de tenderle una mano, en vez de preocuparnos por él, en vez de tratar de ayudarlo, lo hundimos todavía más en su miseria y dificultad. El tercer punto es: asistes al pobre y al necesitado. Este es otro punto también clave en el establecimiento de una sociedad y es de hecho la piedra angular de la justicia. No hay duda de que siempre ha habido y siempre habrá, y es parte de la sabiduría de Allah, la sabiduría del Creador, que unas personas tendrán más riquezas que otras. Esto nadie lo puede negar, siempre lo ha habido y siempre lo habrá. Y es parte también, no lo olvidemos, del decreto, pero también de la equidad y el equilibrio en el universo. Ahora bien, lo que no es parte de la justicia es el maltrato del rico al pobre, o del fuerte al débil, o del que oprime al opresor. Así como tampoco es parte del bienestar social el buscar el favor de los ricos y despreciar a los pobres y necesitados. En el Islam se habla mucho, muchísimo, del beneficio que existe en dar a los pobres, en dar alimento, riqueza, vestimenta. Si no tienes nada de eso, dar de tu tiempo y de tu servicio, del trabajo de tus manos. Si tampoco puedes eso, entonces una bella palabra. O como mínimo, una súplica para él, al que está siendo oprimido, está siendo maltratado, exactamente lo mismo. Con los refugiados, exactamente lo mismo. Y en el Islam tenemos una gran tradición en lo que acoger a personas que están pasando en una vida, en un lugar lleno de dificultad y tienen que huir de ese lugar para ir a otro. En el Islam hay muchísima tradición de ello, ya que los propios musulmanes, pocos años después de este suceso, del comienzo de la revelación, tienen que huir porque era insostenible la situación que tenían en su ciudad natal y tienen que huir a otro lugar, huyen a Abisinia, donde son acogidos como refugiados y tratados correctamente. El dar y ayudar al pobre y al necesitado es algo en lo que se educa. Los que tengáis hijos pequeños, acostumbradles a que den, a que sean generosos. El Imam al-Ghazali, seguro que todos lo habéis escuchado, uno de los grandes hombres de conocimiento del Islam, decía que si vais por la calle con un hijo vuestro, o hijo o hija, da igual, y veis a una persona que está en necesidad y que está pidiendo, meted la mano en vuestros bolsillos y dádselo a vuestros hijos y que vuestros hijos se lo den. ¿Por qué? Porque así saborearán la dulzura que encierra el dar a los demás y no solo eso, sino que le estarás educando y estarás consiguiendo que el día de mañana él también sea una persona generosa. El profeta daba todo lo que caía en sus manos a los pobres y necesitados. El profeta se esforzaba en ayudar a los oprimidos con todo lo que podía. En su casa no tenían qué comer, y si alguien le daba algo de dinero o algo de comida, él lo mandaba rápidamente a los más necesitados. Estaba pendiente de lo que necesitaba la gente a su alrededor. Se desvivía por servirles y ayudarles en lo que pudiera. ¿Y qué diferente es esto hoy en día? Que despreciamos a los más pobres y necesitados y nos alejamos de ellos como si nos fueran a contagiar algo. El cuarto punto es: honras a tus invitados. Pero claro, para honrar al invitado, primero hay que invitarle. Y cuando hablamos de invitados, en este contexto, debemos saber que no es invitarse fuera, sino que es invitarse dentro, invitarse a las casas. Y esto es algo tremendamente importante, ya que rompe también con lo que hemos hablado antes de una familia cerrada, una familia nuclear. Esto abre las puertas, puertas abiertas, gente acudiendo a tu casa, gente a la que probablemente no conozcas demasiado, pero que conocen la importancia que posee el invitarse en una sociedad. Todos los que hayáis viajado a países musulmanes habréis sido testigos directos de esto, de la generosidad que poseen las familias, de los banquetes, de los ágapes con los que honran a los invitados. Había ciudades en las que cuando se estaba en el mes de Ramadán y llegaba la hora de romper el ayuno, la gente salía a las puertas de la casa e invitaba a los que por ellos caminaban a sus casas para romper el ayuno. No los conocían de nada, pero tenían el mantel preparado y a todo el que veían le invitaban. Eso crea una relación social, un nexo social que es tremendamente importante. Hoy en día en la ciudad de Medina, en la mezquita del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, las familias tienen como manteles o como esquinas o como partes asignadas. Y cuando se acerca la hora de romper el ayuno, los más jóvenes de las familias van a la puerta de la mezquita peleándose entre ellos para invitar a la gente a su parte. ¿Y por qué es importante? Porque une, porque estrecha lazos, porque te permite conocer a la otra persona, sus inquietudes, sus necesidades, sus problemas, porque permite que la gente se conozca, que se aprecie y que se ame. Y entonces, todo eso que hemos hablado antes de la asabía, del espíritu de grupo, se convierte en una realidad que crece y aumenta poco a poco. Puede que muy despacio al principio, puede que luego más despacio todavía, pero con paciencia y perseverancia la gente se empieza a unir y se va estableciendo en la sociedad una relación basada en la confianza y en el respeto mutuo. Y la semilla de ello es invitarse y honrar y tratar bien, como hacía el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a esos invitados. El quinto y último punto es: y te esfuerzas en el establecimiento de la verdad. Este es el último punto y puede que sea el más importante de todos. Ayudar, esforzarse en el establecimiento de la verdad, en el establecimiento de la justicia, ir en contra de la agresión, de la opresión y de la injusticia. Esto lo hacía el profeta y ordenaba a la gente que lo practicara, incluso aunque fuera en su propia contra. Y esto es algo realmente importante, que vemos como también se ha perdido, se va perdiendo cada vez más en esta sociedad. Nuestra prioridad, en algunos casos, nuestra única prioridad, somos nosotros mismos. Nos olvidamos del bienestar social, nos olvidamos de los demás. Si vemos una injusticia que no nos afecta, la dejamos de lado. Cambiamos de canal cuando en el telediario vemos cómo gente sufre por no estar establecida la justicia. En vez de esforzarnos en el establecimiento de la verdad y la justicia, pasamos por ello y tratamos de que no nos afecte lo más mínimo. Ahora bien, cuando nos afecta a nosotros, cuando nosotros hemos sido tratados con falsedad e injusticia, entonces sí elevamos nuestra voz al cielo, clamando justicia divina. El Islam no. Nuestra propia naturaleza como seres humanos nos llama a cambiar esto. Nos llama a establecer la justicia, ya que la justicia es la semilla para una sociedad firme, para una sociedad que crece, para una sociedad que se expande, para una sociedad que florece con lo mejor. Si queremos tomar el Islam como modelo de conducta social, debemos empaparnos de estos puntos, ya que en ellos reside gran parte de la solución que aflige a nuestra sociedad actual. Y debemos empaparnos nosotros mismos de ello e ir creando grupos, por pequeños que sean, grupos que irán creciendo, ya que la gente verá el bien en ellos, verá una luz que querrán poseer, grupos que tengan este mismo objetivo, que lo hagan de forma práctica, no únicamente en discursos bonitos, en palabras que se lleva el viento y ya está. Si somos capaces de hacerlo, esto nos llevará a establecer un nexo social basado en las nobles cualidades de carácter y de comportamiento. Nos hará crecer cada vez más, nos hará empaparnos, nos hará imbuirnos de lo que en árabe se llama futuwa, que es la expresión más elevada del bien y de la justicia, y que el Imam Ali, el primo del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, describe diciendo: es perdonar cuando se puede castigar, mantener la afabilidad y actuar con suavidad y gentileza cuando se está furioso, desear el bien al enemigo y esforzarse en llevarlo a la práctica, y dar prioridad al bienestar y la felicidad de los demás, incluso cuando uno está en necesidad. Todo esto que estamos viendo, y con esto terminamos, es, bajo mi punto de vista, parte de lo que el Islam aporta o debe aportar realmente a una sociedad. Este es parte del modelo de conducta social en el Islam, dejando de lado, como hemos dicho antes, todo el tema de las transacciones y de la riqueza, que es un modelo válido para cualquier tiempo y sociedad, válido para cualquier lugar y civilización. Y si no, no tenemos más que remontarnos a hace algunos siglos, cuando aquí, en estas tierras, estaba implantado este modelo y la sociedad creció y floreció hasta tal punto que alcanzó el grado más elevado de la civilización en su tiempo. Y observad cuál era el lema de la gente que gobernó estas tierras, de los almorávides, un lema que representa a la perfección del modelo social del Islam. Y ese lema era: da'watul haqq wa raddul madalim wa qat'ul magarim. Proclamar, establecer la verdad, corregir las injusticias, luchar contra la injusticia y abolir los impuestos. Y no encuentro mejor manera de terminar estas palabras que con la preciosa y detallada descripción que hace de esto que estamos hablando uno de los grandes hombres de conocimiento del Islam. Un hombre que conocía el valor del establecimiento de las cualidades elevadas en una sociedad, que sabía lo que significa vivir en comunidad, que sabía de la importancia del Islam como modelo de conducta social. Dijo que Allah esté complacido con él. Futuwa, o este comportamiento, estas cualidades que hemos hablado, es intelecto. Lo primero que dice es intelecto, para discernir. Y es modestia. Su principio es protegerse contra la mala acción. Su belleza es indulgencia y cortesía. Su nobleza es conocimiento y escrupulosidad. Sus joyas y adornos son asirse a la oración, ser bueno con los padres, mantener los lazos de sangre, mantener la familia, hacer buenas acciones por los demás, proteger a tu vecino, renunciar al orgullo, mantenerse aferrado a ese grupo con el que quieres ir hacia adelante, actuar con conocimiento, bajar la mirada ante aquello que está prohibido o ante aquello que no es de tu incumbencia, hablar con palabras suaves y amables e intercambiar o propagar el saludo. Los mejores de entre esta gente son los que tienen intelecto, los que entienden y ponen en práctica las órdenes, lo establecido por el Creador. Son los que dicen la verdad, evitan la charla sin sentido, muestran abiertamente su amor y su afecto, sonríen mucho, honran a aquellos con los que se sientan sus invitados y mantienen su compañía. Escuchan atentamente cuando se les habla, guardan los secretos que se les confían, cubren las faltas de otros, cumplen con sus compromisos, evitan el engaño, mantienen sus promesas, actúan con humildad y no porque se les fuerce a ello. Respetan a sus mayores, muestran misericordia con los más jóvenes y compasión y atención hacia los necesitados. Tienen paciencia en los tiempos de dificultad y son agradecidos en los tiempos de plenitud. Y pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga ser de esta gente, que nos dé la capacidad de implantar esto en una sociedad y que nos haga ser de aquellos que se unen para llevar esto a la práctica. Assalamu alaikum, muchas gracias.